docente.
La Confederación de Educadores Argentinos destacó el nivel de la paritaria nacional docente y propuso negociaciones jurisdiccionales. Lo señaló así el secretario general de la CEA, Fabián Feldman.
Destaca en particular que nosotros planteamos fuertemente que se acabó la excusa de muchos gobiernos que no podían realizar su negociación porque no estaba presente el acta nacional. A partir de hoy todas las jurisdicciones pueden realizar su negociación. En particular, la CEA va a hacer su congreso extraordinario el día jueves, donde va a poner a consideración todo lo actuado hasta la fecha. Y nosotros hemos insistido y ha constado en el acta una recomendación para que existan paritarias jurisdiccionales en cumplimiento de la ley en cada una de nuestras provincias argentinas. Y esto le da una calidad al acuerdo que hasta ahora no era considerado en las provincias, ¿no?
En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública.
La justicia del Alto Valle de Río Negro y Neuquén aceptó a organismos de derechos humanos como querellantes.
A partir de esa decisión del Fuero Federal, las organizaciones podrán constituirse en parte de los procesos por delitos de lesa humanidad.
La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca resolvió desestimar los recursos de apelación interpuestos por los defensores de los militares acusados en delitos de lesa humanidad en esta zona. De ese modo, admitió a los organismos de derechos humanos como querellantes sin condicionamientos. Según Ivana del Bianco, abogada del Centro Profesional por los Derechos Humanos, el fallo dictado por esta Cámara es uno de los primeros a nivel nacional.
Un fallo importante. Esta pelea la venimos llevando adelante desde el año 2009, año en el cual, después de que los organismos de derechos humanos, el CEPRODI y la APDH, participáramos en lo que fue el primer juicio oral contra los genocidas de la región, los abogados defensores de los militares plantearon la exclusión, o sea, que nos saquen a los organismos, tanto como la PDH. Finalmente la Cámara ha resuelto que los organismos de derechos humanos que estamos actuando podemos seguir haciéndolo en este carácter, acusando a todos los genocidas por todos los compañeros.
Desde Neuquén Capital, Marcelo Pascucio, Radio Nacional, la radio pública.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 9 décimos, humedad 76%, cielo algo nublado.
En Tinogasta, temperatura 23 grados, cielo nublado. Hora 07 minutos.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional,
Radio de la Patria.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene
identidad.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schulz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Venos aquí, en el multiteatro de la calle Corrientes 1283. La bella e ínfima sala, la que está debajo de todas. Muy bien, corresponde saludar ahora a Patricio Barton. Vamos a ovacionarlo.
Hola amigos, buenas noches.
En este momento, Patricio Barton recibe un título de doctor honoris causa. Del otro lado se halla Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Quien rápidamente es nombrado embajador en el Perú. Bien, hechas estas presentaciones y aceptadas las distinciones, vamos a preguntarle al primero de los honrados, ¿de qué se trata el programa de hoy?
El programa de hoy tiene muchas sorpresas, habrá premios.
Qué horror, yo cuando un programa anuncia muchas sorpresas,
cambio
inmediatamente de canal, porque me desagradan las sorpresas desde siempre. Nunca he visto una sorpresa buena. Las sorpresas que uno tiene son del siguiente, haciendo gracia incluso de los enfermos y finados. No, pero sorpresas tales como, mirá, no pensaba decirte esto, pero se rompió esto y no anda más.
Adiviná quién viene.
Adiviná quién se fue.
Sentate que te tengo que decir algo. O ese tonito con el que uno dice, sorpresa, no puede presagiar nada bueno.
No, nada bueno.
Una porquería.
No.
Bueno, el caso es que estamos aquí en el multiteatro y mañana también, hasta el jueves en vivo.
Bueno.
Corrientes 1283, la entrada es libre y gratuita, todavía hay que insistir sobre eso,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Uno viene y listo.
Sí, insistir nosotros, no insistir la gente.
Sí, claro.
Si uno ya lo dejó pasar, ¿para qué va a insistir? Que le den plata encima, ¿quiere?
Bueno,
no, claro.
Esa voluntad.
Igualmente,
señora,
la sorpresa voluntad forma parte de la segunda ley de termodinámica, me parece.
Exactamente.
Que si el tiempo no pasara, si las cosas no se encaminaran hacia un estado de equilibrio y de muerte, no existirían tampoco las sorpresas, que son hijas de las transiciones, son hijas de los descensos de temperatura, de la diferencia de presión que producen vientos, qué sé yo. Claro, usted me dirá, un mundo sin sorpresa alguna, es decir, de átomos perfectamente quietos e inmutables, tampoco valdría gran cosa. Y mi respuesta es que no hay un universo que valga gran cosa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer?
Sí, lo que pasa es que con la Tengo una sorpresa.
En este momento Dorio hace abandono del programa por razones de salud.
Acabo de
donar. En su reemplazo tendremos hoy a Coco Silly.
Coco Silly está sentado siempre acá atrás en el banco.
Sí, sí, por cualquier cosa.
Está percalentando.
Por lo que pucha pudiere. Como demostró en Mar del Plata.
Sí.
Cuando entre otro estornudo parecido, ¿no?
Pucha pudo.
No presagia nada bueno, es esa tos seca que atrapa el canero.
Espero que no haya sorpresa.
Ante un estornudo así, rápidamente salió al toro Coco Silly y recitó: Toito, te lo consiento.
Menos faltaría mi madre, porque madre hay una sola y
a ti
te encontré en la calle. Bueno, no sé en qué estábamos.
Estábamos con lo de la sorpresa. Por anunciar su monografía inicial.
No, estábamos con lo de la sorpresa, y ya pasó. La sobrevaluación de la sorpresa, digo, y la termodinámica.
Que no ahora, hay un digamos universo que valga la pena. Esa fue la última idea arrojada al éter.
No, digo, ir tras sorpresa, más sorpresa, más sorpresa, más sorpresa, anula el carácter de lo sorpresivo. Porque
sí,
ahora está muy
eso es casi inevitable, ¿no?
Porque además
un razonamiento como ese, que parece...
No es sorpresivo.
Cuando uno se le ocurre, parece nuevo.
No es sorpresivo, le digo.
Claro, pero es el último descubridor de la sorpresa.
Que es inevitable ese razonamiento. De tanta sorpresa, ya no me sorprende.
Ya no sorprende nada.
De todos modos, depende de la percepción de aquel que esté registrando. Hay gente para la cual el universo y la vida cotidiana, incluso la cola de la FIP, es un universo lleno de sorpresas.
Claro, porque tiene una actitud pajuerana ante la...
Cercana a la idiosia.
De la ciencia misma. Entonces, caen de espaldas cuando resuelven una suma. 3 más 5, 8. Maravilla. Dicen y caen de espaldas.
Si lo hubiera dicho.
Lo mismo que cuando se abren las puertas del subterráneo.
¿No es el esfuerzo a veces por tener esa mirada? Dice, bueno, voy a salir.
Es la famosa capacidad de asombro de la que tanto se habla como si fuera una virtud. Ay, dice, con mi marido no hemos perdido la capacidad de asombro, dice una vieja.
El niño que llevo adentro, dice, y nadie te avisó que estabas embarazada.
El niño que lleva adentro, la tipa. Y la capacidad de asombro que le hacen abrir los ojos como el do de oro ante cualquier bagatela, se convierten en personas insoportables. Imagínese usted al lado de alguien que no deja de asombrarse. Bueno, basta.
Un niño de 42 años es una porquería. Me dice, papá, no, viejo, escúchame.
Ah, pero además que se sorprenden varias veces ante la misma revelación.
Claro, no, le digo, usted se levanta, por ejemplo, y dice, bueno, hoy me voy a desaznar de cosas, cualquiera.
Sí.
Entonces trata de se pone en la postura de borrar su memoria, su disco rígido, y sale a recorrer la ciudad con mirada de turista, por ejemplo.
O con mirada ingenua.
Sí, o con mirada estúpida incluso. Sí,
No tanto.
Bueno, pero ¿cómo que hace uno? Borra todo presentimiento, por ejemplo.
Claro, está como...
Todo conocimiento.
Ah.
No sé si todo...
¿Qué es eso que tiene cuatro ruedas y avanza?
Tu mamá. Distinto es el otro grado de sorpresa, aquel que nuestro amigo Enrique Santos llamaba o nombraba como aquello de amar sin presentir.
Claro, si yo pudiera cosa, como ayer.
Amar sin presentir. Esa es otra expectativa.
Reclamaba su pedacito de sorpresa. Claro. ¿Por qué? Porque era tan cínico. Que no podía ni siquiera preservar esa ingenuidad del enamorado, ¿no? Nos pasa mucho.
Sí, ciertamente.
Nos enamoramos ya tardíamente. Ahora se vienen confesiones hasta las 3 de la mañana, dice uno. Y no puede querer sin presentir. No. ¿Sin presentir qué? Que la mina le va a contar su vida hasta las 3 de la mañana. Uno ya las escucho todas.
Sí, es más interesante ver a Dr. House de vuelta. Me ha pasado ayer.
Sí. Ayer hablaba de Dr. House y comenté aquí que tengo todas las enfermedades que allí se describen.
Y si no se las agarra.
Y si no me las agarro, mi salud ha empeorado notablemente desde que veo esa serie. Y me desmayo. Llamo a mi médico particular, que ahora fingió irse de vacaciones, porque cada 5 minutos... entró un tipo que tiene lo que usted me dijo el otro día y está que se muere. Bueno, en fin. Yo cada vez que viene usted, Dorio, como usted no escucha el programa, le tengo que contar el programa de ayer. Y la cara de la gente es más o menos la que tengo yo cuando una novia nueva me empieza a contar su vida.
Bueno,
empieza a presentir.
Tenemos la ventaja de que son las 12 y no las 3, ¿no?
Bien, algo. Por eso le insistimos al público que, digamos, hagan gala de su capacidad de asombro frente a cada emisión.
Que pongan un poco... una idea que anda danzando aquí, en este programa, y que me gusta mucho, es esta. Casi no tiene otro valor que el valor expositivo. Pero es una respuesta ante la siguiente solicitud. Poné un poco de vos. Y la respuesta es, cada vez que pongo un poco de mí, resulta que es lo único que hay.
Sí, y disminuye todo el efecto. No está nada mal.
No está mal esa idea. Te piden que pongas un poco de vos, pero resulta que no hay ninguna otra cosa. Más que lo que vos vinieres a poner.
Claro.
No hay ni un cachito de milagro, ni un cacho de amor, ni nada. Todo lo tenés que... Te dicen, poné un poco. Y no es un poco. Tenés que poner todo porque lo que vos no ponés no hay.
Y cuando uno repasa algunas cosas y dice, caramba, es la historia de mi vida, ahí se empieza a poner espeso.
Sí, es verdad. Bueno, ¿qué le pasó finalmente? Porque usted no hace otra cosa... que estimularnos para que nos vayamos
por el rumbo incierto de los simios.
No, mire, realmente yo estoy cansado de las falsas opciones. Falsas elecciones.
Y yo estoy cansado de las verdaderas.
Como si hubiera opciones, además. Esto es la peor de los descubrimientos.
No, que se opciones, digo, que se plantean frente a hechos mínimos del consumo, por ejemplo.
Nuestra famosa sección, a mí qué diablos me importa.
Uno se detiene, por ejemplo, en una estación de servicio, como me ocurrió.
Usted se detiene demasiado en las estaciones de servicio.
No le basta con los semáforos.
Con resultados más bien melancólicos.
Y dice, me voy a tomar un café, porque los
Yo cuando veo una estación de servicio, enseguida imagino un café, porque tengo la imaginación al revés. En cambio, cuando veo, paso enfrente al Tortoni, me detengo a darle aire a las cubiertas, a las gomas.
Fíjate el aceite, ya que estás, le dice al mozo.
Y entonces, frente a la decisión tomada, me acerco al mostrador y digo, por favor, un café. Y ahí empiezan las preguntas que uno debe responder. Entonces le dice, ¿grande o chico?
No.
Bueno, ¿cómo es el grande?
Así. No acepte la pregunta.
Así.
Claro.
No, chico, ¿para llevar o para tomar acá?
Claro.
Para poner adentro.
Para tomar acá. ¿Con azúcar o con edulcorado?
Me está poniendo...
con azúcar.
Y uno que viene de su casa donde le hacen toda clase de preguntas.
¿Cortado o solo?
¿Cortado? ¿Yo?
¿Y usted? ¿Quiere aprovechar la promoción que en verdad si lleva el café grande... se lleva el alfajor? Bueno, entonces sí, cámbiamelo.
Son solo 10 pesos más.
¿Pero el alfajor puede ser este otro? No. ¿Es el alfajor?
¿De dulce de leche o de chocolate? Claro. Solo este alfajor.
Solo es el alfajor. No, quiero este otro. Bueno, entonces, si quieres otro alfajor, ¿quiere aprovechar la oferta de que con ese alfajor lleva la gaseosa?
Claro.
Bueno. ¿Dónde está la gaseosa? Allá, vaya, agarre la
lata. Muchas veces, por ejemplo, compañías de extracción de petróleo han cambiado de dueño. Merced a este salto de promoción en promoción hacia lo más grande, te dan un paquete de alfajores y con el paquete de alfajores te dan otro y con este otro un tanque lleno de navias, sí, la estación de servicio toda. Comprás la Shell un día.
No, pero ya la compramos hace rato y todavía no la dieron.
Además, creo que se crea o se quiere crear la ilusión de que uno está sufragando todo el tiempo, de que está tomando decisiones sobre los hechos.
Mentira.
Y no, y al fin y al cabo no se tomó uno el café, se fue con un alfajor, una gaseosa.
Te encajaron lo que quisieron.
Sí, señor.
Sí, socolor de... mientras vos cacareabas soberanía, claro. Te hicieron hacer lo que querían ellos. Notable.
Pagando como un chabón. ¿Y por qué usted no se revela ante eso, Barton?
Porque no me doy cuenta, Dorio. Me pasa
en el momento. ¿Por qué pasa en todos los foros? No solamente.
Todo el tiempo.
En ese foro mercantil, sino también incluso en el foro amoroso. Y las cosas todas de nuestra... si me permite filosofar barato, total es tarde. Quizá las conductas todas que verificamos... son decididas previamente por otras voluntades, ni siquiera escritas con mayúsculas.
No, y lo que es peor, ante la oferta de mayor cantidad de opciones, se supone que uno está recibiendo un favor o una prebenda especial, cuando en realidad está dilatando el momento de concreción de aquello a lo que fue, ya sea el amor o el café, que para el caso a veces tiene el mismo gusto, ¿no?
Sí, sí.
Sin edulcorante para mí. Sí.
¿Y si por un peso lo quiere agrandar?
¿El amor? Deme dos.
Sí, por un peso, la verdad.
Sí. He gastado tanto en vano.
Y sí, en MacPato te hacen muchas de esas ofertas. Por 50 centavos más le doy un beso en la boca.
No, y después, por ejemplo, el producto que ofrecen tiene una serie de condimentos, de cosas. Que están dadas. Ahora, sacar las cosas es lo complicado.
Ah, eso es lo complicado.
Ya viene sumado. Uno no es que dice,
claro,
A más B más C más D. Ya viene
a mí deme, por ejemplo, un sándwich de queso solo, sin jamón.
No existe. No
existe eso en el mundo. Es muy difícil. En el mundo.
Usted lo ha comprobado.
Sí, ¿no? Sí. En el mundo. Y si yo quisiera un sándwich de queso. Ahora me viene con jamón y queso.
Lo miran mal, además, si le preguntan
mal, como ¿por qué? ¿Qué es esto?
Sí. ¿Pero y por qué no le gusta el jamón? No le gusta, no quiero.
La pata de cerdo parece que viene mitad queso, mitad jamón.
Claro.
Ya lo crían
así. Pero es que ya lo tenemos hecho, bueno, pero... sáquenle el jamón. cosas, hagan otro, digamos, porque la política de sacarle el jamón no la acepto tampoco.
No, no, señor. No,
porque le queda un gusto a jamón que es como si lo tuviera.
Sí.
Pero hay lugares donde hasta se niegan a quitar el jamón y a usted le pasó esto, según recuerdo. O sea, no, no se puede sacar el jamón.
Pero no le pueden decir...
Ah, a veces no se puede sacar el jamón.
No, ¿por qué no se puede?
Claro, se ha apretado tanto el jamón contra el queso que usted descubre que hay un jamoqueso que es indivisible.
Sí, incluso claro. un pan jamoqueso. Sí, sí, porque el pan también se pega
también,
al jamón
también
y al queso.
Usted y lo que es rompe la... todo cuando quiere sacarlo. Sí. En una fiesta yo lo hago, sí, igual, sí, en un casamiento. Yo, incluso sin andar escondiéndome, ni haciéndome tapar por conocidos, directamente abro el saco, el jamón, lo pongo con toda delicadeza sobre otro pan.
Claro.
Y listo, me como.
Lo ideal ahí es conocer a alguien que complemente las repugnancias o las...
Claro, una locura complementaria.
Claro.
Así se gestan muchas parejas.
Se llama matrimonio, claro.
Claro, se consigue una tipa que no le gusta el queso y son infelices los dos.
No, y si no, uno se ve sometido después a gestiones o discusiones casi absurdas. Me pasó Mar del Plata, por ejemplo, quería reemplazar un sándwich de jamón crudo y queso
sí.
por un sándwich de jamón crudo y rúcula.
Usted también, Marta.
Usted está al borde de ser un maníaco.
Está bueno, me dice, Dios.
Sí, está bueno. Estoy con el mozo.
Con un poco de parmesano y aceite de oliva.
Vaya, sí. Qué rúcula, ni qué rúcula. Coma lo que le dan y ya.
Que se te nota que sos un poco
rúcula. Qué venís aquí.
Y la chica me dice, sí, pero señor, no sé. Que, bueno, después de que la convencí, digo, por favor, esto es muy importante para mí.
Bueno,
ya
está bien.
Fue, lo habló. Dice, bueno.
Otro psicótico, señor, le dijo.
Vuelve la chica y me dice, bueno, sí, pero te lo tengo que cobrar como un especial no sé qué.
Sí, como si fueran dos pisos.
Pero tenemos un combo.
Digo, bueno, está bien,
cobre
acepto.
Cobre lo que sea y te sacó plata. Hay un fajo de crucero de los del año 30 que tenía.
Yo no me llamo dos pesos con 50.
¿Y sabe lo que me dijo la moza?
No.
La verdad te lo digo, muy buena opción la tuya.
¿En serio le dijo?
Sí, me dijo eso.
Así comienzan...
Pero conozco parejas tremendas que han...
Pero a mí ninguna mujer me ha dicho una cosa tan profunda.
Solo cuando me estoy yendo de su casa. Es muy buena opción
íntima,
la tuya.
Tan íntima. Sí. General no me dicen nada. Y me miran con un aire de reproche que yo acepto inmediatamente.
Claro. No, y se hubiera visto a eso cómo se me lo dijo, con qué cara.
Sí, claro, para decir,
mientras
muy buena
pasaba...
opción la tuya, hay que tener una cara muy sí. especial. Si yo le dijera muy buena opción la suya, usted enseguida pensaría que yo lo estoy cargando.
Sí. Mientras pasaba el trapo rejilla por la mesa.
Ese es pero... un detalle que banaliza toda la situación.
Sí, y que además condiciona la frase, ¿eh?
Claro, cualquier frase que sea dicha... Mientras uno pasa un trapo rejilla por el mostrador,
es como la amistad
cambia de dirección sí. inmediatamente y se traslada al rumbo de lo banal.
Es la amistad del barman a las 4 de la madrugada cuando usted está diciendo, y por eso me voy a matar. ¿En serio?
Claro.
Sí, sí,
me voy a matar esta misma noche.
Claro. Claro. Mira vos.
Yo creo que si vuelvo
estamos
a ese...
Estamos por cerrar, Mac.
Yo creo que si vuelvo a ese restaurante, a ese local, que voy a volver pronto...
Sí, sí. Hay que volver.
Creo que
y
debe
hay
estar...
que buscarla esa chica.
Sí. Está incorporado el sándwich de rúcula, jamón crudo, queso parmesano y un toque de oliva, está en la carta. Gracias.
Y se llama el famoso sándwich Barton.
Sí, claro. Hay gente para todo, ¿eh? Sí.
Es el segundo nombre del sándwich.
Pruébelo, hágalo en su casa, mire.
Ya mismo, ya voy.
A mí no me gusta que me hagan tantas preguntas, ¿eh? Que si esto, si el otro... Y parece que cuantas más preguntas te hacen, más te quieren, ¿no?
Sí, es mentira.
Claro,
mentira.
Te cuidan. Son como las tías, que hacen demasiadas preguntas. Claro, y seguís con fulana. Y uno está hace mucho tratando de hacer fuerza para borrar el nombre de fulana de su mente, de su mesa de luz, de...
Y lo que
todo, yo... qué sé yo, ha quemado la ropa que fulana dejó olvidada en su casa. Y dice, bueno, ya está, me olvidé de fulana. Y mira, tu tía, ¿y fulana?
Qué linda chica que era esa para vos, ¿eh?
Pero sí, eso
es
te dicen. No puedo creer que hayas roto con fulana. Esto, 12 años y medio tarde, claro. Después.
Y bueno, vos sos así, viste, ya, porque si esa chica no te gustaba...
¿Y por qué?
Te preguntan, y uno ha borrado el porqué también con gran trabajo, mucho dinero en rolón...
No, porque no hubo un porqué, sobre todo.
No hubo un porqué, qué sé yo.
Porque sí,
tía. ¿Un para qué?
Me tenía harto.
Claro.
Qué sé yo. Bien.
Sí, pero todo el tiempo aparecen esas preguntas. También están las encuestas recurrentes de los diarios, en los sitios web, que le preguntan por preguntar nomás.
Sí, no, pero eso es...
Sobre cualquier asunto.
Claro, me parece que... Hay una tendencia a obligarnos a que nos importe lo que en realidad
sí.
tanto nos da.
Todo para vendernos.
Creo que, sí. En ese sentido, el Wu Wen de los taoístas o lo neutro de Roland Barthes
sí, señor.
Entran a tallar, o deberían entrar a tallar en esto. ¿Qué me importa la respuesta? ¿Qué me importa? No solo no lo sé. Sino que no me importa.
Y el hecho de que me lo pregunten no hace inmediatamente...
No, que claro, como cree la gente.
Sí.
Ah, bueno, espérese que enseguida le digo, sí, para mí es culpable. Sí. Chau, lo condenó al tipo. ¿Qué me importa? A mí qué sé yo, no lo sé.
Uh-huh. Además que tanto la pregunta como la respuesta, sí, porque sí, no genera ninguna acción posterior, no transforma nada.
No, entonces... nada. Creen que como se decide... Eso es confundir la democracia.
Exactamente.
La democracia consiste en elegir los gobernantes, pero mejor todavía consiste en poner un plazo a la duración de uh-huh. su mandato. Un buen fenómeno. Pero no para decidir si las bicisendas sirven o no sirven. Eso no es motivo de un comicio. Y no tengo por qué tener una opinión. Supongo que habrá un tipo encargado de eso.
Sí, que con la mínima idoneidad para tomar alguna decisión al respecto por cuatro
años.
Uno
supone que la tendrá. Después, quién sabe
después
si la tiene.
Se muestra que
pero
no, claro.
Lo que es a mí no me importa un bledo.
No, claro. Y lo peor es cuando...
Ni siquiera tengo bicicleta. ¿Qué me importa? A mí si ponen o no bicisendas. Yo que estoy pensando, mirá, me voy a morir,
claro.
Por ejemplo. O estoy solo y nadie lo sabe, o el amor es tremendo, qué sé yo.
Sí.
O usted, un tipo, viene, no tengo cómo parar la olla, claro. Mis hijos se mueren de frío. ¿Le gusta la bicisenda? ¿Qué me importa la bicisenda? Me dejó mi novia, me quiero pegar un tiro en la cabeza. El otro no puede alimentar a sus hijos, el otro quiere emigrar a Grecia. Y no al otro lo echaron de Finlandia por sus opiniones políticas. El otro acaba de salir de la cárcel y no sabe si volver a delinquir o reformarse. El tipo le pregunta por las bicisendas. ¿Qué me importa?
No,
decir que me importa. Dice, ¿cómo no le importa? No tiene participación ciudadana, etcétera, etcétera. Entonces, no sé qué hay que hacer.
Igual, no, y lo
¿por qué no me tiene que importar todo? Parece el comienzo del extranjero esto.
Pero bueno. Lo peor de todo es cuando uno ve, yo no permito que esto pase, pero que una pregunta tan banal, estúpida y ajena a mis capacidades de decisión e intereses, por ejemplo, se transforma en objeto de campaña. Y ahí me empiezo a preocupar, ¿no?
Si alguien dice, claro, claro.
Claro. Y en cualquier momento lo van a hacer, ¿no?
Sí, señor. Bueno, sí, señor.
¿No vieron la
termina
el loco?
Café no hay más. vamos a saludar, a leer algunos de los pequeños, de los pocos de correos que han llegado, porque...
Sí, todavía tenemos mal la máquina de la radio.
La máquina de la radio se ha roto hace algunos días,
uh-huh.
Entonces no estamos recibiendo correos electrónicos. De todos modos, agradecemos mucho a los que habiéndolo mandado... no consiguen que nosotros lo leamos.
Déjenme decir, como cada martes, que mañana miércoles en el Teatro del Cubo a las 9 de la noche pueden ver La ausencia de todas las cosas, una obra de Alejandro Turner dirigida por Gabriela Bianco. Saben que si se comunican vía Twitter conmigo, yo tengo entradas 2x1.
¿Cómo 2x1?
O sea, pagás dos veces y entras una sola.
No, van dos.
Ya me lo hicieron eso.
Van dos personas y paga una.
¿Cuál?
Eso lo...
No tenés una que venga con rúcula.
Se comunican vía Twitter, el mío es @ Patricio Barton.
Muy bien, Alejandro, soy Andrés de Salto. Primeramente, lindo nombre para una princesa indígena, lo felicito por el programa. Una consulta, hay una mujer de la cual estoy enamorado. El problema es que ya crucé el umbral de la amistad.
Ajá.
Y entonces,
y
ahora no quiero arriesgar nada.
Siga para adentro.
Claro.
Siga pasillo adelante.
Sacate los zapatos.
Era una calle sin salida, había una barrera ahí.
Siempre es así, Andrés.
Va a ser el mes que viene, Andrés, como su nombre lo indica. Estimado Alejandro, ¿está usted al tanto del momento clave de democratización que está viviendo el mundo árabe? Si es así, le agradecería que dejara un pensamiento u opinión sobre el tema. Muchas gracias, maestro, le dice Nicolás Tanco, como su nombre.
Me remito a lo ocurrido aquí hace algún tiempo.
No
estoy al tanto. Solamente... Pero no crea que es un asunto que me interesa poco.
Totalmente.
He indagado en los asuntos del mundo árabe, pero este último asunto no lo conozco.
Es bien complejo, además. Hay una frase, un proverbio árabe que hemos arrojado aquí más de una vez y que dice: los jóvenes se parecen más a su tiempo que a sus padres. Empiece por ahí, talco, para empezar a pensar este fenómeno, que es raro, ¿no? Bueno, señor Alejandro Dolina, ante todo, buenas noches.
Unamuno decía... la edad une más que el espacio, el tiempo une más que el espacio.
Ajá.
Entonces decía, dos jóvenes de 20 años, nacidos el uno en Madrid y el otro en Budapest, se sienten más hermanados que un joven de 20 años que vive al lado de mi casa.
Ajá.
Decía Unamuno ya a sus años.
Sabes, sí.
Sí, seguro.
No sé si estás seguro.
Sí, puede ser.
Dolina, ante todo, buenas noches. Hace poco, escuchándole, dice Ian Soriano, en Venganza...
No es una buena noticia, de todos modos. Lo decía con melancolía.
Sí, claro.
Don Miguel, porque es un corte que afecta fundamentalmente las soberanías nacionales.
Uh-huh.
Ante la pujanza de llamarle las naciones comerciales, las naciones... imperiales, no sé cómo llamarlo,
teñirlo
de ideología. Pero...
Así como el espacio ha perdido poder y misterio, digamos, que los hombres hemos avanzado sobre el espacio de un modo contundente, no ha pasado lo mismo con el tiempo, que sigue siendo misterioso. Y claro, eso es interesante también.
Sí, eso sí es interesante, pero sentirse uno más cerca de alguien que por su situación nacional es un poco enemigo, el modo más fácil, es un poco melancólico.
Uh-huh.
¿No?
Sí,
Yo y todos los jóvenes de 20 años, entre ellos los que en este momento están invadiendo mi nación, integrante de una nación que en este momento está siendo invadida, me siento como pibe de 20 años, me siento igual a ti, o... norteamericano que en este momento hollas mi patria.
Mi suelo.
Bueno, yo qué sé. No sé realmente.
No, me parece que no.
Hoy el discurso de hoy fue un poco así, lo planteó.
¿Quién?
Sí, pero ¿sabe qué pasa?
¿Quién habló?
Muhammad Gaddafi. Un corte frente a los jóvenes.
Yo estuve en Libia.
Más allá de los libaneses.
Le digo que
de los libios.
Que nadie dice. Bueno, justamente, los libios son igual que los libaneses o que los livornios, digo, en la Argentina y en Occidente. Esta cosa, como decía Borges, la tarea de Occidente es descubrir cada tanto Oriente, ¿no? Digo, hay un montón de cosas que no se dicen de este país, que es una organización distinta, no tiene partidos porque son tribus y clanes. Es muy otra historia. Yo lo pasé unos 20 días en el año 86 y fui de sorpresa en sorpresa hasta tratar de entender lo que estaba pasando. Y ahí me deportaron a Malta, pero...
Cuando ya estaba a punto de entenderlo.
Estaba por entender. Pero...
Me encontré en Venganzas del Pasado con que usted cantó en alguna oportunidad una canción de José Alfredo Jiménez, dedicada a un compatriota mexicano que se hallaba en la sala.
Sí, claro, sí.
Esto me alegró mucho, a pesar de ser una canción triste, pues uno de mis mayores deseos es escucharle cantar composiciones de este autor, como le he comentado en cartas anteriores.
Bien, lo haré.
Ojalá y pronto pueda llegar más
canciones. En su homenaje y en el de nuestro...
Y además, Ian Soriano le dice: le esperamos en México, pinche cabrón, para que haga su programa desde aquí. Un abrazo fraternal.
Nada me gustaría más.
Es muy lindo eso.
Iván Barón escribe desde Bowen, en Mendoza, tiene 22 años, le gusta mucho el programa, quiere que hable de mitología egipcia.
Ajá.
O de mitología atlante también.
No hay mitología atlante.
Dice, del dios titán del agua. Dice, gracias por tanto humor, ejercitar la mente.
A mí me gusta el dios Thoth, que es el dios de la sabiduría, de los libros y el dios con cabeza de ibis.
Uh-huh.
Que era una especie de pájaro, ¿no?
Sí, aquí también lo menciona. ¿Quiere que hable de Thoth?
¿Quiere? Bueno, también, no.
Cumplido el día. Sí. Le envío saludos a usted, dice Betty Mitrani, y a todo su equipo, y le solicito, si es posible, que haga un comentario, así, sobre el manuscrito de Voynich.
Parece mentira. ¿Sobre qué?
el manuscrito de Voynich. Desde ya, muchas gracias.
Nos saluda Betiana Crespo, reivindicando a Víctor Heredia, ¿eh? El amigo Berardi Daguerre dice, salió en... ¿dónde? En un libro, en una... en La Diaria, viernes 11 de febrero de 2011, Sociedad, columna de música y especialidades. Y dice, la fiesta se extiende desde ayer jueves hasta el domingo 13, tiene lugar en la ex plaza de deportes de la localidad, la entrada es libre, bla, bla, bla. Entre los músicos que concurrirán hoy se destacan La Teja, Buenos Muchachos y Cuarteto de Nos. Agarrate Catalina cerrará la programación del sábado y el domingo estarán Larva Nois, Carrero y Víctor Heredia, entre otros. Así que lo han sacado a Víctor Heredia del entre otros. Nos dice Tata de Puertito de Buceo.
Bueno, ya que lo mencionó Víctor Heredia, la gente de Berazategui nos dice que este viernes se va a presentar Víctor Heredia a las 6
de la tarde. No, entre otros, claro.
Sí, van a estar también los bailarines de la Secretaría, el Retobe, los Reyes del Tango.
¿Cómo los bailarines de la Secretaría?
La Secretaría tiene funcionarios, ¿tiene abogados y bailarines, señor? Ventanilla 8
es. Secretaría de Cultura es la más completa que hay. Tiene... No solo los que gestionan, sino los que ponen en marcha a la cultura.
Mire, los bailarines de la Secretaría o son efectivamente bailarines de la Secretaría o son una banda de punk.
No, o son personas que trabajan en la Secretaría y que para hacer unos mangos como horas extras para los cuerpos de baile, total, dice, es más o menos lo mismo.
Como las colas son largas, claro, y aburridas, hay funcionarios que bailan haciendo tap mientras usted espera.
Sí, la cultura ahí popular es eso, es bailar pero mal.
Sí, con títeres además.
Bueno, en medio de todo eso, el viernes, 6:30 de la tarde, en Berazategui, no,
con... yo en un tiempo iba siempre a unas reuniones intelectuales que tenía la siguiente característica: ninguno había terminado la secundaria. Después me explicaron que eran populares, que eran intelectuales populares, y alguien me dijo que son los que no saben, naturalmente.
Claro, la famosa universidad de la calle tiene problemas con...
Claro, claro.
Bueno. ¿Quedó claro dónde toca Víctor Heredia? No, nadie lo pudo saber.
No, porque usted estaba interesado Cubo, en hablar, señor, de la educación popular,
sí,
de la equitación protestante y de
los bailarines de la Secretaría, señor. Que son los bailarines de las secretarias.
Es en la Plaza del Libertador, pero en Berazategui.
Ah, que no es lo mismo ser la Plaza del Libertador en Berazategui que en Buenos Aires, donde no hay ninguna.
Ninguna Plaza del Libertador. A lo sumo una avenida, le
claro,
compro.
Pero
eso será el viernes 6:30 de la
tarde. Qué raro que no es en el polideportivo Roberto de Vicenzo.
No, no es ahí.
Bueno.
No va a ser ahí. Y me llamó la atención verlo a Víctor Heredia junto a Woody Allen.
Bueno. También, entre otros.
No, es que el jueves hay un ciclo de cine de Woody Allen.
Ajá.
¿Y Víctor qué hace? Baila.
Es gratuito en Berazategui y esto va a ser a las 9 de la noche. Van a dar Misterioso Asesinato en Manhattan, está bárbaro.
Fue Víctor, sí, yo me acuerdo de eso, el final.
Bueno, yo creo que fue Víctor Heredia.
Sí, pero claro.
Pero eso en el complejo municipal El Patio. Que
ahí vamos a estar en el de Vicenzo muy pronto, en Berazategui.
Vamos a volver este
año. Atención, Berazategui, levante la mano el que vive en Berazategui. Lo dicho.
Es la reina de la rúcula, de vuelta.
Bueno, ¿qué le parece si hacemos una breve pausa? No sin antes saludar a Leonel, que tiene 14 años, y a Alberto Luque. Dice, ¿por qué cree usted que a su programa lo escucha la gente joven?
Ajá.
Preferentemente estudiantes universitarios de clase media, etcétera.
¿Cómo sabe?
Proponga una hipótesis.
Proponga.
Primera hipótesis, no es cierto.
Claro. ¿De dónde sacó usted?
Segunda hipótesis, puede ser un poco cierto, puede ser que haya mayor número...
Entre otros, de estudiantes.
De estudiantes que, por ejemplo, en otros programas. Claro. Que no quisiera nombrar.
Por ejemplo.
Pero a lo mejor por comunidad de intereses, ¿qué le parece?
No estaría mal, ¿no? Si claro, los programas tuvieran claro su público en este sentido, sí, estaría bárbaro. Bueno. Mándale un saludo a Sofía Ramírez, que le escribió una larga carta pidiéndole que le mandara saludos.
Haremos una pausa en el transcurso de la cual se esperará el contenido subsiguiente.
Bien.
Permiso.
Pausa.
Comienza Espacio Publicitario. Nos une el país.
Desde tu lugar.
Llámanos.
0810-222-0870.
Talento Argentino va los domingos. De 17 a 20, un clásico de la programación de Radio Nacional. Talento Argentino te garantiza la dosis exacta de libros, cultura, artes, espectáculo. Aquí, como siempre, en la Radio Pública. Los espera su anfitrión, Carlos Polimeni.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Con un doble clic encontrás
Radio Online,
programación completa,
nuestra historia,
contenidos,
actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
Agustín Camisa.
Nicolás Rosinski.
Rodrigo Lamardo.
Sí, ¿qué pasa?
¿Sabe lo que me gustaría escuchar en la radio un domingo a las 4 de la mañana?
¿Qué?
Buena música, caballeros.
Los Cuatro Fantásticos.
Los domingos a las 4 de la mañana en AM 870 en www.radionacional.com.ar.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Nueva campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional.
Comunicate al 4327-3021.
4327-3021.
O a publicidad@radionacional.gov.ar.
Nacional, la radio que está.
Donde las demás no llegan. No llegan.
Háblame, sí.
En la trasnoche de 2 a 4, en la hora del lobo, de lunes a viernes.
Háblame simplemente de estas horas de desvelo.
Háblame, sí, simplemente.
El momento de la noche donde podemos, de verdad, soñar, pensar lo que sentimos, pensar en lo que decimos, lo que hemos hecho. Soñar el pasado y el presente y el amor venidero, el amor que nos llevaron.
Háblame, sí, simplemente.
Soy Irene Rose y te espero aquí en la Radio Pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1283. Este programa se realiza con público y la entrada es libre y gratuita.
Hablaremos hoy de Yama y el paraíso en la India, el paraíso de los hindúes. Empecemos diciendo que en los primeros tiempos védicos, a los muertos en la India se los podía enterrar o quemar. Uno se moría y estaba la posibilidad de enterrarlo o de quemarlo. Costumbres que estaban basadas en dos creencias distintas que tenían que ver con el futuro del muerto. Hay un himno, una canción que hace referencia a la casa de barro. Entre algunas tribus arias existía la creencia original de que los espíritus rondaban el lugar de la sepultura y se suponía que los enterrados perseguían a los vivos hasta que sus cuerpos eran quemados. Aquellos que practicaban la ceremonia de la incineración en los primeros tiempos védicos creían que de este modo transferían las almas por medio del fuego a un sitio, a una especie de paraíso gobernado por Yama, que era también el primero de los hombres, el Adán de aquellas creencias. Yama, rey de los muertos, había explorado las regiones escondidas y había encontrado el camino que luego se llamó el sendero de los padres y las almas. Esto uno lo podía recorrer siempre y cuando lo hubieran quemado. Si usted quemaba al muerto, el muerto podía trasladarse a esos caminos y encontrar el paraíso gobernado por Yama. Parece incluso que subían a un carro, unos carros dispuestos a tal efecto. Claro, no empiece a preguntar qué carro, qué es eso. En este paraíso, en este cielo de Yama, los hombres recobraban su antiguo cuerpo. Claro, imagínense si lo habían quemado,
sí.
Poco es lo que había para subir al carro. Y se encontraban incluso con sus antepasados. Esa era la, la felicidad primera del cielo indio, cuando los antepasados reconocían como pariente al recién llegado. Ahí le daban un hogar, lo instalaban, y entraba en una vida perfecta, coronada con el cumplimiento de sus deseos, lo cual no sé si es perfecto, ¿no? Después de...
Ahora me dan esto, claro. Claro.
En el paraíso de la India, un detalle, todos andaban de a pie. Nadie andaba en carro, ni a caballo, ni en nada, andaban a pie. Como se ve, la vida perfecta lo es hasta que empezamos a describirla. Cuando uno cuenta qué cosa es finalmente la vida perfecta, sí, ahí aparecen los disensos, la famosa subjetividad, ¿no? Que aplicada al paraíso crea unos problemas burocráticos imposibles de solucionar. A Juan le gusta esto, pero a Pedro aquello. Bueno, primer problema, ¿qué hacemos con las calles del paraíso? Para empezar, ¿hacemos calles? ¿Las empedramos? ¿Las asfaltamos? ¿O las dejamos así? Bueno, hay quien prefiere unas y quien prefiere otras, ¿viste? Es difícil. Un empedrado, que es el paraíso para Juan, resulta el infierno de Pedro. Infierno y empedrado remiten también al problema de las intenciones. En el siglo de Yama había muchas bellezas que fueron cantadas por el sabio Narada. Narada no es un nombre muy sonoro para un sabio.
Narada.
Pero se llamaba así. Narada parece más bien un rústico.
Sí.
El ignorante Narada suena mejor que el sabio Narada.
Habla mucho y sabe nada, por ejemplo, etc.
Bueno, cuenta Narada que en aquel hermoso dominio nada era demasiado caliente ni demasiado frío. Otra circunstancia que a muchos de nosotros tampoco nos va a gustar.
Me parece espantosa.
Claro,
en serio.
Nosotros preferimos lo que está muy frío o lo que está bien caliente.
Como papelar chanchos.
Claro, pero no lo tibio.
Malditos los neutrales.
Bueno, los que detestan los tibios estarán bastante mal en este paraíso de Narada. Dice también Narada que la vida allí estaba exenta de tristeza, la edad no conllevaba debilidad y nadie tenía hambre ni sed. Este último inciso es el que me molesta.
Claro.
Yo quiero tener hambre y sed. Todo el tiempo quiero tener hambre y sed. Quiero tener deseo.
Quiero tener cosas que satisfacer para entender la diferencia entre estar bien o no.
Es cierto que los orientales, no los uruguayos, difieren del pensamiento un tanto infantil de este programa, ¿no? Que es que preferimos tener deseos y cumplirlos que aniquilar esos deseos. Es un problema. ¿Qué hacemos con el deseo? ¿Lo aniquilamos como quieren los sabios orientales? ¿O lo cumplimos como queremos nosotros? ¿O lo dejamos ahí como quiero yo?
Claro, lo dejamos ahí y también...
¿Qué es esto? ¿Tener que cumplirlo o aniquilarlo? Déjalo.
El problema es lo que sigue, como quiero yo. Ahí tendríamos que pelearlo de vuelta.
¿Qué tenemos que pelearlo de nuevo? Pero...
esa idea yo, digo que...
pero digo, el deseo tiene que... ¿por qué hay dos posibilidades? ¿Aniquilarlo o cumplirlo?
No, claro,
¿y dejarlo?
No.
¿Qué pasa?
Claro.
¿Cómo? ¿La tensión? ¿Esa tensión del deseo? ¿Qué es esto de rápidamente resolver los gradientes?
No,
señor. Déjelo ahí. Déjelo en tensión.
Es que siempre va a estar en tensión.
Dije, claro.
No lo
pueden
aniquilar.
Deseo cumplimiento.
Y sí.
No. Y iba a dar una metáfora, pero...
Es así.
Bueno, dice... que las flores en aquel cielo de Narada perfumaban más. Bueno, había ninfas que bailaban y cantaban al son de arpas celestiales. O sea que era un paraíso hecho
paraguayo.
A la medida de los caballeros. Sí, un paraíso paraguayo.
Esa laguna y
para señores paraguayos. Pues las damas que iban ahí no podían sentirse muy halagadas por unas ninfas que cantaban y bailaban. Y además parece que las ninfas reían todo el tiempo, así que tampoco sé si quiero oír. La cámara de la asamblea del paraíso de Yama tenía el esplendor del sol. Había asamblea, ¿eh? Allí los siervos de Yama contaban los días de los mortales. Vamos a contarle las costillas a fulano. Estos funcionarios del paraíso vestían de blanco con brazaletes de muchos colores y aros de oro. Ese es el capricho. En aquella tierra de los padres, el paraíso era reluciente y Yama estaba sentado debajo de un árbol.
Bueno,
tocando la flauta. Y bebía, acá dice, el licor de la inmoralidad, No creo que sea tan bueno, debe ser solamente el de la inmortalidad.
Deme dos de esas, ¿eh? Vine tomado desde casa, por el caso.
Se llamaba Soma, claro. El famoso licor de la inmortalidad. Les daba a los fieles un traguito de Soma, llama. En cuanto a los infieles, eran destruidos o condenados.
O condenados
al infierno, llamado Put. En virtud de las expresiones de los que allí se alojaban.
Andate al infierno que te... Es así.
Los mensajeros de llama eran la paloma y el búho. Tenía también dos perros, llama, cada uno con cuatro ojos. Mira vos.
¿Y cuántas patas?
En los tiempos posvédicos, llama precedía un sistema complicado de infierno. Ya ahí se complicó el asunto, ¿no? Era el Dandahara, el portador de la vara o el mazo, que tenía una soga para atar las almas y llevaba a cabo los decretos de los dioses, etcétera. Un detalle interesante. Llama podía consentir que se prolongara la vida de alguien cuyos días habían terminado, a condición de que otro individuo entregara sus propios años. Eso, en los mitos griegos aparece mucho también. Vamos a contar una historia que aparece en el Mahabharata, y que es la siguiente. Una doncella llamada Pramadarva era la más hermosa de todas las mujeres. ¿Cuál es la más hermosa de todas las mujeres? Preguntaban en los boliches. Pramadarva. Un joven brahmán llamado Ruru se enamoró de Elia y fue a pedirle a Pramati, que era el señor de Pramadarva, que le diera su mano. Sería el padre, calculo yo. Bueno, qué sé yo.
No, también podía ser el soberano mínimo. De ahí.
Hubo acuerdo y Pramadarva fue prometida en matrimonio. Pero unos días antes de la boda, Pramadarva estaba jugando con sus compañeras, pisó una serpiente, la serpiente la mordió y la mató. Los brahmanes se reunieron alrededor del cuerpo de la hermosa y la lloraron. Ay, ay, ay. Pero Ruru, desesperado, rogó a Yama que ejecutara aquel poder conforme al cual un individuo podía pagar con sus años la vida de otro. Entonces un mensajero de Yama acudió inmediatamente y respondió: si renuncias a la mitad de tu propia vida a favor de tu amada, Pramadarva se levantará de nuevo. Y Ruru agarró viaje sin dudarlo. El emisario celestial se presentó ante Yama, habló del pedido del enamorado. Mire, acá hay un señor así, así, qué sé yo, en fin. Y habló del pedido del enamorado y Yama cumplió con su poder. Pramadarva se levantó y Ruru tuvo a su esposa y compartieron los años juntos. No fueron muchos, porque la mitad ya se los había gastado la mesa. Pero dicen que fueron felices. Y aquí viene la vieja cuestión, la de saber si es preferible vivir 40 años solo o 20 con la mina. También se puede formular la pregunta al revés, si es preferible 20 años solo o 40 con la mina. Depende de qué mina y depende de qué tipo. Dicen que una de las condiciones para entrar al cielo de llama era que el hombre tuviera descendencia. Solamente los padres podían alcanzar el cielo, pero además el hijo varón tenía que llevar a cabo una ceremonia de cremación. Es decir, eras padre, te morías, tu hijo tenía que ir, cremarte, ofrecer la oblación, realizar unos servicios necesarios. Para ir al cielo tenías que ser padre y padre de un hijo varón, y además tenían que hacer unos trámites que prácticamente nadie entraba al cielo. Por lo tanto, todos los hombres mostraban una enorme ansiedad por tener hijos varones. Y el nacimiento de una hija era terrible. Era curioso ver a los hombres que no habían logrado tener hijos varones insinuarse a las mujeres con el propósito estricto de la fecundación. No crea, señorita, que quiero faltarle al respeto. Lo único que quiero es la fecundación, así que no lo vaya a tomar a mal.
Qué buena excusa para acercarse a un bailongo.
Sí, claro. Bueno, ya la suelto. Y era frecuente que muchas mujeres generosas entregaran su amor para dar el cielo al desesperado, ¿no? Bueno, te están dando un amor, te están dando el cielo. Sí,
claro.
Que el cielo no revista la forma del complicadísimo cielo que estamos recibiendo. Pero bueno. Pocos datos históricos, dice el cronista, son tan contundentes como los antedichos para dar cuenta de una idea feliz. El primer escalón al paraíso indio necesitaba inexorablemente de los calores de la sexualidad.
Ajá.
Está bien.
Ahí estamos.
Solamente pueden entrar al paraíso los que son padres de un hijo varón. Bueno, ¿cómo se hace un hijo varón?
Sí.
Del siguiente modo, yo agregaría, el primer escalón y el único al paraíso son los calores de la sexualidad. Y esta es la descripción de este paraíso de llama, tan extraño, tan poco convincente, pero un paraíso al fin. Es preferible un mal paraíso a ningún paraíso, ¿no? Así que habrá que ir y realizar uno mismo las refacciones correspondientes. Claro. Nosotros mismos estamos esperando ingresar a algún paraíso cualquiera para juntar a unos amigos y decir, muchacho, esta pared dorada, ¿por qué no me la rebajo un poco?
El que está abajo del árbol, decirle que se... Que
dígale a las ninfas que no se rían tanto.
Sí, por favor.
No sé yo. Al de la flauta, que se calle a la hora de la siesta. Y bueno, ¿a quién quiere dedicar esto?
Es un verdadero problema, Alejandro, pero yo creo que, en principio, uno está tan preocupado a veces por resolver los propios infiernos que pocas veces se detiene en construir un paraíso. Y por otra parte, me parece que la construcción de un paraíso, ya sea individual o colectivo, en principio, querer venderle un paraíso a alguien es como el tiempo compartido. Yo no sé si quiero compartir un paraíso, ¿qué me importa el paraíso que se imaginan otras personas? Digo. Entonces, ya eso me pondría en la vereda de frente todas las religiones, cosa que venía estando en los últimos 50 años, de todo modo.
Es que el infierno son los otros.
El infierno son
los
otros.
Pero no el paraíso.
El paraíso no, justamente. Entonces, digamos que yo diría que frente a esa posibilidad lo mejor es poner una mirada supuestamente sabia, como si uno tuviera la astucia de saber qué es lo que quiere en la vida, y decirle a la persona que se lo está ofreciendo, preguntando después.
Después se llama el tango que vamos a escuchar ahora por Ruth Attaghini. Adelante.
Ruta Taguil en La Venganza Será Terrible después.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1, 4 minutos, cielo cubierto, temperatura 25 grados, humedad 69%. José Pedraza, el máximo dirigente de la Unión Ferroviaria, quedó detenido anoche por orden de la jueza Susana Vilma López al cabo de 4 horas de indagatoria. Fue formalmente acusado de haber integrado el emprendimiento criminal que culminó con el asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira. En igual situación quedó el segundo del sindicato, Juan Carlos Gallego Fernández, quien previamente prestó declaración durante casi 5 horas. Negó los cargos, pese a que testimonios recogidos en la causa indican que estaba en comunicación continua con la patota agresora. Además del crimen de Ferreira, el 20 de octubre último resultaron heridos de bala otros 3 manifestantes, por lo cual están detenidos y procesados 7 integrantes de la patota agresora con confirmación de la Cámara del Crimen. Hubo acuerdo en la paritaria nacional docente y las clases comienzan el próximo lunes. Los 5 gremios con representación nacional firmaron el acuerdo final con los ministerios de Educación, Economía y Trabajo, que fijó un salario inicial de 2.340 pesos para el maestro de grado, jornada simple, que garantizará el inicio de las clases en todo el país en las fechas establecidas por el Consejo Federal de Educación. En el acta firmada hay referencias a que las provincias eliminen las sumas en negro y recuperen los básicos. También se recomendó a las jurisdicciones que presenten planes de viviendas específicas para los docentes. Se ratificaron los 180 días de clases como piso electivo y la mejora de la calidad de la enseñanza.
Internacionales.
Naciones Unidas pidió una comisión internacional independiente que investigue si el gobierno de Muammar Gaddafi cometió crímenes contra la humanidad con su represión de manifestaciones antigubernamentales en Libia. En tanto, Repsol YPF anunció la suspensión de toda su actividad en ese país y dijo que trabaja para garantizar la seguridad de sus empleados.
El tiempo.
El cielo está cubierto en la capital federal. Temperatura 25 grados, humedad 69%. Es la hora 1, 7 minutos.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
La radio pública tiene sueños.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
En la esquina de mi casa hay una cancha de bolos. Nuestra habitual sección dedicada a informar a las personas que quieren instalar en su domicilio, por riqueza, por afectación,
por deporte,
sí, una cancha de bolos, o bien una mesa de billar, o de pool,
una pileta,
o de ping-pong.
Ping-pong.
O sí, lo que fuere.
Sí.
Y hemos preparado un informe acerca de precios, condiciones, sobre todos estos juegos de salón.
Qué lindo.
Claro, y para no tener que ir a antros de perdición a practicarlo.
Bueno, claro.
Porque, ¿qué pasa? Un joven argentino dice, voy a jugar un partido al billar, pero tiene que jugar en un bar donde enseguida entra en relación con bandas de delincuentes,
la prostitución,
sí, gente que tratan de apoderarse del mundo,
sí.
Edward Robinson, que, personas así que lo llevan por el camino a la delincuencia, y lo que parecía ser una inocente partida de billar
desemboca,
termina con su hijo en Sing Sing.
Sí, Sing.
Bueno, no sé si es para tanto.
¿Cómo no es para tanto? Usted,
¿cómo se conoce que usted está entongado con Robinson?
Sí.
No, señor,
hay que tener una mesa de billar en su casa, entonces... Sí. ¿Qué hace su hijo? Puede traer tranquilamente a los delincuentes directamente a su casa.
Ya no van a dejar.
Claro, en vez de tener que ir hasta el bar de la esquina.
A mí lo que no me gusta de la mesa en su casa, de las mesas de
la casa de
por ejemplo, en un domicilio particular, es que usted al ser dueño de la bola...
De la mesa.
No tiene gracia que cae en una red, vio que está cae en una redecilla...
Sí.
Y de recuperar inmediatamente.
Claro, sin poner una ficha.
Claro,
creo que realmente le duele a uno cuando está en un bar como la gente. Sí,
usted tiene que instalar cierto tipo de limitación. Decir, bueno,
yo me compraría una mesa de billar o de metegol, que también vendemos, que no sea gratis para el que se la
compre. Un flipper también.
Tenga que poner ficha, y vienen del Banco de la Nación todos los meses a sacar la ficha y se la llevan, no que se las dan de nuevo a usted. ¿Qué quiere? Las tiene que comprar en kioscos o en lugares... Donde hay, mete goles, pero usted, en vez de meterle, se hace el gil y se va.
Pone otra cosa y se va.
Claro, porque si no, pierde sentido.
Claro, ¿qué sentido tiene? Uno empieza a jugar, ya, ¿qué me importa? Sí.
Bueno, ahí se da cuenta que pierde tonicidad deportiva.
Tiene mucha razón en eso.
Hay países incluso donde grupos de especuladores se han apoderado de todas las fichas, de todos los juegos.
En Rusia.
Y así,
Rusia, en la Rusia
1905.
Actual, caído el comunismo,
claro.
Las mafias sobrevinientes
se
apoderaron de todas las fichas y empezaron a venderlas a precios tremendos.
A los cospeles
de la gente se moría, se les caían las babas a los rusos cuando veían las mesas de Paul ahí. Sin nada, sin bolas. ¿La bola dónde están? Adentro, hay que poner una ficha. Y ibas al tipo a la caja, ¿tiene ficha? No tengo más ficha. ¿Y dónde se consigue? En el mercado negro.
Claro,
entonces,
el mercado negro.
Un ruso con el sobre todo ahí. En el, son 1000 rublos cada.
Mil rublos.
Mil rublos la ficha, señor, sí.
Ahora, qué lindo es el sonido...
Putín.
De las bolas viniendo.
¿Eh? ¿De las bolas de quién? ¿De qué?
De las bolas viniendo. Por la medida cuando usted pone las
bolas,
ficha...
¿Es una marca?
Allá vienen las velas de Ayolas.
Yo pensé que era una marca, bolas viniendo.
¡Ah! ¡Sí!
La mejor para la Nintendo.
Ahí viene.
Sí.
Ese golpeteo de las bolas me carga de ansiedad.
Sí, yo... es lo más cercano a la felicidad que se
al paraíso.
Ese rumble de las bolas que están diciendo allá voy, ¿no?
Porque a usted lo pone a punto para una partida.
Claro.
Sí, para irse.
Porque si no, si las bolas ya están ahí.
No, tienen que haber una mínima duda.
Claro.
Sí, y saldrán realmente. Y si no salen, ¿aceptará el tipo el reclamo? Porque en Rusia está lleno de mesas que no andan. Y vos le vas a reclamar el tipo y el tipo dice, no me importa si no anda. Y de otra ficha, no doy nada. Es el tipo.
Y bueno, pero en algún momento le tiene que dar una ficha. Alguien tiene que jugar una partida.
Buenas tardes. ¿Cuáles son las características de la mesa de pool que venden ustedes? A mí me gustaría la mejor.
Bueno, esta...
¿De qué son las bolas? ¿Son de pasta, de marfil? ¿Son de las grandes, de las pesadas?
No, este es de pasta, pero viene con un material sintético, porque es muy importante que todas las bolas pesen lo mismo.
No, la que tira tiene que ser un
poquito
más
pesada. Bueno, la que tira no, digo las bolas del triángulo.
Ah, por ejemplo, el 7 pesa lo mismo que el 8.
Sí, señor. Pero el 8 es más importante que el 7.
Sí, sí, porque esta es la famosa bola negra.
Claro. Yo me caso el 7. Bien.
Y dígame, ¿viene con palos?
¿Viene con los tacos o lo tenemos que robar de algún bar?
No, usted
el
quiere...
Se hace el gil
y se lo guarda
entre sus ropas. Y se va caminando ahí como Pancho Ibar.
Salud. Usted, si solicita el set completo...
¿Perdón?
¿El set?
El set completo viene mesa con las bolas, dos blancas, por las dudas.
¿Por las dudas de qué?
Y de que pierda
y
una.
Que sea...
Bueno, tendrían que traer...
Si pierdo la verde, venga, 23, claro. ¿Qué pasa?
24. ¿Qué
pierdo la 8.
Un juego de 4 tacos, 2 tizas y...
¿Dos qué?
2 tizas.
¿Sillas?
Tizas, las celestones, esas para ponerle a la
para darle... Tizas, yo pensé ya. Para escribir.
También vienen los tizas.
También.
Bueno, eso noble, bien.
Eso. Ah, bien.
¿Sabe qué? A mí me gusta la tiza, atarla con un piolín.
Y ahí está.
Y clavar el piolín en algún lado para que no se la lleven, señor.
Pero si está en su casa, dice que es para su...
Por eso igual, mismo, por eso. En el bar tendría más confianza.
Y sabe también lo que es, la novedad ahora es la mesa de pool, pero con ventana.
¿Con ventanas a dónde?
Con vidrio, que usted ve la bola ir y la bola venir.
Quiero ver, me gusta ver la bola encima y la bola venir.
Claro, si usted la embocó, la ve irse por dentro del dispositivo.
Nadie hace eso, usted solo.
O algún amigo aburrido al que no le
deja jugar. Mirando,
mira, sí, mira si llegó la bola al fondo.
Ve, a ver, mira, el discurrir de la bola allá en los intestinos de la mesa.
Ahí va.
Señores, es una novedad que estamos presentando en la mesa.
¿Qué
de
novedad? Yo lo he visto mil veces. Pero claro, y a nadie le importa.
¿Cómo a nadie le importa? Para algo está esa ventana,
¿estás,
señor?
¿Estás jugando o estás mirando las bolas, loco?
Las dos cosas se pueden hacer. No, no puede hacer dos cosas a la vez.
Poco serio.
No le importa a nadie. Una cosa, los agujeros tienen que ser más grandes, obviamente. Le estoy diciendo una cosa.
¿La tronera?
La tronera tiene que tener un diámetro superior al de la bola.
Ahí está.
Qué bueno, sí, señor, por supuesto.
Yo he visto en Rusia,
sí.
Como se mezcla todo, por ahí le dan a uno una mesa que tiene el agujero chico y las bolas,
y las bolas grandes.
No.
No.
Sí, sí.
Por eso se hizo el glasnost, la transparencia.
Yo iba al bar de Osvaldo a jugar.
¿Y qué pasaba?
Y tenía también una mesa con el agujero chico y los tacos largos.
Se le habían ido cerrando.
Sí, de tanto por
mucho sarro había, sí. Sí,
no,
sí.
No, y tampoco al revés, ¿no? Porque
¿al
si
revés qué? Se hace la famosa cacerola.
No, qué feo.
No,
al buen jugador eso le produce rechazo.
Entran de a tres las bolas.
Sí. Ya es canalita, ¿no? Es todo lo largo.
Claro, es todo, es como una zanja eso. Sí,
bueno, lo dijo usted.
La zanja de Alcina.
Sí. También tenemos el clásico metegol.
¿Qué es? ¿Con jugadores griegos?
No, señor, ese...
El clásico, no sé. Sí,
el metegol de manija, sí. Porque están los otros también ahora.
Ah, no, no, de manija. ¿Son de manija de madera o de hierro?
No, estos son de manija de... La manija es de madera.
Sí, pero el eje...
El eje es de hierro.
Ah, porque si es de madera se rompe todo.
Se rompen inmediatamente.
Se rompen inmediatamente, señor. Molinete penal.
Claro. Pero, ¿usted juega con molinete?
Yo, no, molinete penal. Molinete penal, señor. Decir, señor. Incluso, yo he denunciado, como edil de la Ciudad de Buenos
Muy
Aires
bien.
Que soy, la actitud de personas inescrupulosas que ponen papeles de diario... en el fondo de los arcos.
Sí, señor.
Para que la pelota no se vaya. Entonces, a cada gol la recobran y así eternizan la partida, reduciendo significativamente las ganancias del comerciante.
Bueno, sí, pero usted como edil se ocupa de eso, discúlpeme.
Sí, señor.
Señor,
bueno,
la
sí,
verdad
señor.
Es que hay asuntos...
Yo me debo a los que me han elegido, como por ejemplo los propietarios de metegoles.
El bar de Osvaldo, este...
No, mire, aquí en estos metegoles que estamos estrenando, usted elige los jugadores de qué equipo los quiere.
Lo de este lado, señor.
No, nosotros se lo hacemos personalizado. Veo que viene general de Boca de River.
Ajá.
O de Argentina y Brasil.
¿Y qué gano yo?
Y no hay mucha opción. Bueno, usted, por ejemplo, si fuera hincha de Banfield...
¿Sabe que tengo yo en casa uno que me lo trajeron de los Estados Unidos?
¿En Estados Unidos hay metegol?
Sí, me lo trajo Jules, de regalo. Y viene con unas camisetitas.
¡Qué linda!
Que vos se las podés cambiar. Si no es que están pintados, porque en la cancha... Los jugadores no están pintados. Algunos
bueno,
no, sí.
Bueno, algunos sí.
Pero,
Y son de madera.
La camiseta pintada.
Sí.
Entonces, usted antes de empezar el partido les pone las camisetas con unos botoncitos.
¿Y sabe,
con botoncitos?
Y tiene, yo tengo, de Boca, de River...
Del Cosmos tenés.
De All Boys.
¿Y sabes qué es lo lindo? Que cuando haces un gol, le sacás la camisetita al jugador. La
claro,
tirás y, lo molestás.
Y la tirás afuera del metegol.
Sí.
Y abajo por ahí tiene otra que dice para la vieja y
claro.
Esas cosas.
No, dice otra cosa, pero está en inglés. Con F, no sé qué.
Bueno, eso ya me parece demasiado sofisticado.
Y tiene que ver lo que diga, estoy hablando de los jugadores de verdad, ¿no?
Sí.
Lo que diga la camiseta que tienen abajo, para que los amonesten.
No.
Igual te amonestan.
Podés ponerle, ya sé que me vas a molestar y te amonestan igual,
claro.
Es una sola amarilla.
Porque una cosa es poner Fuerza Argentina, claro. Y otra poner para tu hermana.
Claro. Para tu hermana Argentina.
Fuerza Argentina para tu hermana.
Ese fuerza hermana para
el sudamericano, es ese, pero
no arruinan todo.
Ufa.
Ahora, ahí, en ese caso sí se puede considerar un agravante el texto.
Ah, ¿sí?
Y sí, lo que pasa es que después se convoca una junta. Y
buenas, tardes.
Buenas tardes.
Vengo a la junta que me convoca.
Sí, también. ¿Usted es el jugador penalizado?
Sí, podríamos llamarlo así. Bueno. Me llamo Juan Penalizado.
Discúlpeme.
Soy de All Boys.
Penalizado.
De All Boys de Rosario.
Ah, los News.
Escúcheme, penalizado, ¿qué, sí. ¿Cuál es el texto que usted...
el texto es...
Es largo.
Da sí. Gracias que lo que tenés en la mano no lo tenés en tres ejes.
Sí. Bueno, mire, por esa frase lo tenemos que suspender tres fechas.
¿Cuáles?
Y eso porque no leíste lo que dice atrás, pero bueno.
A menos que usted se retracte públicamente.
Bueno, ¿cómo no?
No, señor, no que se retrate, no pose para la foto. Digo que se retracte, que se arrepienta, que pida perdón.
Yo me arrepiento.
Que
me
se siento miserable.
Es como la religión viene a ser, ¿no? Uno hace cualquier cosa, después se arrepiente y va haciendo.
Claro. Bueno, tiene, tiene que llevar debajo de la casaca una camiseta que diga, lo siento. Y si hace, cuando hago
200.
Otro gol, lo siento.
A mal es no tener que decir nunca 200.
Sí. No, señor, usted no se puede sacar la remera y tener otra casaca.
Porque en cancha de bolos...
Sí, tenemos, pero cancha de bolos, usted dice, se la diseñamos en su casa.
Sí, para que me la instalen en casa, porque sí. También... lo que pasa es que no tengo lugar, porque son muy largas las canchas de bochas.
Sí, es un problema, igual que la cancha de bochas en la casa no funciona bien, ¿no? No.
Y por lo menos tiene que tener un pasillo.
Claro, pasillo porque si no, imagínate, a un metro.
No, un metro no.
Enseguida.
Y el problema es el artefacto ese que logra que los bolos se paren de vuelta. O en casa tenemos.
Ah, sí, sí. Oh, un tipo, para mí no.
Para mí es lo mejor, es lo más fácil.
¿Ustedes tienen personal?
No, pero personal para su casa.
El tipo que para bolos.
El famoso
para bolos. Hablando de su hermana.
Pero discúlpeme, señor, si usted lo quiere instalar en su hogar, que vamos a mandarle el empleado todos los días.
Y cada vez que juego. No, todos los días no. Si un día no juego, no viene. ¿A qué va a venir? ¿A quedarse ahí?
Y me dice, ¿cómo? ¿No juegan a los bolos?
Pregunta cara larga.
¿Qué paro?
Lo que quiero, le digo, en mi casa.
Bueno, está bien, pero...
Paso en calzoncillo.
Claro, y el tipo parado.
¿No juegan a los bolos?
Pero si a usted se le ocurre jugar a los bolos.
Normal.
Si me ocurre, juego. ¿Para qué me la compré la cancha de bolos?
Pero señor, usted...
todo lo que vende pregunta tantas cosas.
No,
¿viejo?
Pero si nos va a llamar cada vez, por ejemplo, un domingo. Yo domingo...
Que no puedo jugar los domingos. ¿Cuánto vale la cancha?
Mirá vos.
Un platal cuesta y no puedo jugar los domingos, que es el único día que yo no trabajo.
Bueno, mire, es el único día que, ¿sabe qué? Yo tampoco trabajo, entonces...
Y si usted no tiene...
No abro el local.
Me los paro yo, los bolos, se no me va a morir tampoco.
Sí, es roñoso.
Páreselo usted o algún pariente.
Yo trabajé parando bolo en una cancha, pero me tiraban a propósito. Cuando yo estaba acomodando los bolos, me tiraban otro pelotazo y me bajaban a mí.
Y valía el doble, además.
¿Y dónde se guardaba? ¿Arriba se guardaba usted cuando terminó de poner los bolos?
No, a un costado.
¿A costado?
¿O a un costadito?
Me hacía chiquitito.
Paradito y vestido de otro color, por si acaso.
Ahora no, usted precisa... alrededor de 15 metros como mínimo para...
¿De qué? ¿Para qué?
Para instalar...
Ah, de largo, sí. Pero con curva no, tiene que ser derecha.
No, con curva y derecho.
¿Y la superficie de qué puede ser?
No, eso lo hacemos de madera, parquet, es como un parquet, un piso flotante, de madera flotante.
¿Flotante? Y el...
Que tiene una cámara de aire.
Las bolas las ponen ustedes. A mí me gustan esas bolas con que uno puede meter el
tipo
dedo.
Tipo guante, es lindo.
Con agujero. Sí,
sí. Con agujero. Usted lo dijo.
Sí, señor.
Yo no me atrevía.
Es que es un profesional.
Tan directo.
No, nosotros...
Es brutal casi.
Nosotros le entregamos todo el juego de bolas completo y de bolos.
Sí,
claro.
Bueno.
¿Usted necesita la instalación?
Sí, ¿qué quiere? ¿Que me la lleve suelta?
No, está el kit.
Un bolo en una pieza, el otro en otro.
Viene envuelta
sí,
la pista.
Necesito sí, necesito la claro. Instalación, señor.
Puede llevar el kit, que es muy simpático.
¿Un pibe? ¿A quién?
El kit del bowling portátil para el aire libre. Es una especie de...
Pero no tengo aire libre, que tengo que demoler mi casa.
Para bueno, no.
A menos que lo ponga en la calle, pero es un problema.
Claro, bien, pasa el 60, me baja
sí,
todo el bolo.
Siempre lo mismo. Nunca terminamos el partido.
Cuando va de picnic, por ejemplo.
¿A dónde? A mí ya se voy a esperar a ir de picnic para jugar a los bolos. Y además voy al costado de la General Paz.
Y pues...
Que está embajada.
Así cualquiera, claro.
No, pero habiendo tanta llanura pampeana, usted va ahí.
Ah, sí.
Vaya a un lugar, digamos, más llano.
Sí, pero más lejano también.
Y bueno, más lejano, pero sí. Se lleva el bowling, se lo lleva enrollado. Toda la pista. Es como una alfombra.
Como una alfombra.
Como una alfombra. Se lleva los bolos.
Sí, qué hermoso.
Sí, ¿qué madera es la que se enrolla?
Es como una madera balsa.
¿Qué tal?
Muy finita.
No me gustaron los bolos.
La verdad es que no.
La clava.
No quiero nada. Sí, eso sí me gusta más.
¿Y por qué no se lleva sino un flipper? ¿No le gustan los celos?
Oh, un delfín en casa, no, ni loco.
Flipper. Yo me he gastado fortunas en los flippers.
Sí, tilt.
Fortunas. Me acuerdo cuando heredé. Toda la herencia me duró una semana.
Sí. ¿Pero cuánto heredó?
36 pesos.
Ah, bueno. La hizo durar. ¿Y lo invirtió en fichines?
En fichas.
¿Fichines?
Fichines es mi apellido. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Escribe Ficine.
Sí. Le digo los fichines para el flipper.
Los cospeles, dice usted.
Sí. La ficha.
La ficha.
Sí, la ficha.
Ah, bueno.
Nosotros le decimos fichines.
Ah, bueno, nosotros...
En mi barrio le decimos
Puccini.
Claro.
Ya como Puccini.
Ahora, ¿no vale estar moviendo todo el tiempo? Porque veo que usted está... Sí, usted está sacudiendo...
Pues se prende el tilt.
Sí,
la maquinita. Y si me la compro yo también se prende el tilt.
Y sí, porque usted compra el aparato.
Y preparé. Yo iba mucho y había algunas máquinas muy celosas. Y usted le apoyaba la mano, tilt. Y dice, mira lo que es, tipo. Y bueno, un día se me prendió el especial.
¿Ah, sí?
El bonus ese. Sí, el bonutriano.
Sí. Que le empieza a sonar todo. Por
Y cada. Es especial o en like.
Sí.
Como la coca. Y
cada vez que,
te daba un premio. Me saqué 76 premios, me saqué.
¿Y qué? ¿Pero qué? ¿En qué consistían los premios?
Se puede jugar sin poner ficha, 76
veces. ¿76
veces,
señor?
Me acuerdo. Esa fue mi noche.
No le alcanza la
mina,
noche.
Las minas... Mirá,
estaba.
Este muchacho sacó 76 premios. Y yo decía, ¿quiere jugar? Y le dejaba jugar una bola.
Bueno,
o le enseñaba, es lindo para enseñarle.
Ponerse atrás,
claro,
le ve, está.
Ni lo digas.
Mirá, se me prendió el especial.
Señor, eso es acoso.
¿Eh?
No.
Sí, un coso hay ahí.
Y dígame, ¿no pensó llevársela a su casa?
A la mina,
no la venden,
sí.
A la mina sí.
Sí, pero...
No, la máquina, señor.
Sí, bueno, ahora por eso vengo a comprarla acá.
Ah, bueno.
Todo artículo es así para gente lúdica.
Sí, todo tipo de juegos en general.
Dardo.
El juego de dardos tenemos también,
¿qué
sí?
¿Qué tal, dardo?
Dardo usted, se llamaba.
No,
se
me está llamando a mí.
Dardo.
Sí, ya voy.
Preguntale si tiene otro juego.
Dardo, dardo Ficine.
No, sí, dardo Rocha Ficine.
Tenemos dardos de... Tenemos los dardos que no hacen daño.
Entonces no quiero.
Pero no se clavan.
Claro.
Sí,
o sea, que es lo mismo que tirar bolas de felpa.
No, le digo que... nota al pie, yo me compré los dardos que no hacen daño.
¿Pero qué es que no hacen daño? ¿Sí? Si el blanco no sufre, no siente dolor.
Se lo voy a traer mañana, va a ver... Son, tienen imán.
Yo estuve tirando en la casa de Ale y no consigo que se pegue ni uno.
Le digo, eso compró lo de los malos. Le digo,
¿qué de los malos?
Lo bueno.
Pegarle un saque que sí, que te hace daño. Te agarra un tipo y se le arranca la cabeza, por más que no tengan punta.
No, esto se
es muy peligroso, el dardo, discúlpeme, no pude menos que oír la conversación, etcétera.
Sí.
El dardo es muy peligroso si hay niños en la casa.
Sí,
y
sí, pero usted lo tiene que tener...
En la casa de ellos.
Sí. Lo tiene que tener lejos
a los niños.
Sí, pero lejos de los niños.
Mejor, mire.
Los niños se cruzan. Yo estoy jugando a los dardos con mis amigos y no hace más que pasar.
¿Sabe las mascotas?
Van al colegio, vuelven de colegio, van a la cocina, vuelven. ¿Qué continuamente pasa? En cualquier momento, tanto yo como cualquiera de mis amigos, lo ensartamos a un niño y lo dejamos ahí como una mariposa.
Incluso sin querer.
Sin querer.
Sí, me imagino que sin querer. No,
bueno, la mayoría de los casos.
Discúlpeme, usted tiene que jugar a eso con sus amigos cuando no están los niños en la casa.
Claro. Siempre están.
Los chicos
siempre están. Claro, jugar lo mando a dónde? A un
pupilo.
A pupilo, lo interno pupilo. ¿Por qué interna? Dice el tipo que me anota. ¿Por qué los interna? Porque quiero jugar a los dardos.
Usted es un desaprensivo. El tipo
me saca la custodia.
Pero y claro.
La custodia que tengo en la puerta de mi casa.
¿Usted al dardo cómo lo tira? ¿Sí? Con la manito.
Para adelante, señor.
Para adelante, señor.
Sí, pero, digo, lo agarra con estos dos dedos. Pulgar e índice.
No, ¿cómo así? Pulgar e índice, señor. Es el pulgar, el mayor y el índice. En ese orden.
Ah, ¿sí? ¿Lo tira?
Incluso, hacen el de media vuelta, ¿qué hace?
¿Viene de acá?
Sí, esa, con carrerita, ahí está. Parece un bailarín, parece, mira. Devuelva el dardo, señora, sáqueselo que nos enseguida se le cicatriza.
No, yo lo tiro como cediendo el paso, con la palma hacia arriba.
Ay, qué
manera. Pero usted la tira como
y haciendo
basura
así
al pozo.
Así.
Eso yo lo hago en el colectivo.
Claro, ¿qué está tirando?
Así. Mire, con la palma hacia arriba.
Eso no lo va a invocar nunca, no va a pinchar nada.
Mire, mañana se lo traigo, vamos a hacer un partido acá.
No puede decir que esos no son dardos.
Sí, son dardos.
Son
dardos.
Mañana va a traer los dardos y vamos a invitar incluso... Ahí están, un señor que ya levantó la mano. ¡Momento!
¿Dardo envenenado no tiene? Discúlpeme, ¿no?
No, pero ¿sabe qué tenía yo?
A mí me pegaron una vez un dardo envenenado que le habían puesto, por hacer un chiste, ¿vio?
Curare.
Le habían puesto curaré. Y bueno, me lo acertaron. Yo al principio no me di cuenta, me lo arranqué, naturalmente no me iba a dejar. Y al otro día me pongo la gorra. Me bailaba. Lo puse en los cazadores de cabeza que te achican la cabeza.
Claro, claro.
Y se me iba achicando. Cada vez la cabeza, fui al médico. Y dice, ¿qué le pasa, señor? Y yo me asomé por el cuello.
Ah, la tenía chiquita.
Dije, se me están chingando la cabeza.
Era el famoso cabecilla.
Te había confundido con un chichón.
Y dice, bueno, tengo que pedir el antídoto a Manaos.
Sí. Y uy, eso demora,
sí.
¿Eh?
Sí, demora, sí.
Eso demora.
Demoró 6 años.
6 años con la cabeza chiquita.
6 años con la cabeza chiquita.
Hay gente que se pasa toda la vida, ¿sí?
No creo.
¿Sabe lo que tenía? Yo de pequeño tenía una cerbatana.
Ajá.
Que
italiana.
Es muy lindo porque es como los dardos, pero es un poco más agresivo el juego.
Sí.
Sí, además
y además si por ahí chupás para adentro y te lo tragás el dardo.
Hay gente que se suicida así en los píbaros. Sí. En Amazonas están...
La pone al revés.
¿Y quién le sopla?
Alguien.
La absorbe directamente.
Chao, adiós.
Bueno, como algunos mates, ¿no? Que son...
Claro. Bueno, finalmente escribió Luisinho, que es un cazador de cabeza, un jíbaro, amigo del médico que me atendió a mí.
Sí, macanudo.
Yo le conozco a un muchacho jíbaro, que es médico también.
¿Cómo? ¿Jíbaro y médico?
Médico, ¿cómo que no pueden los jíbaros? Claro.
No, bueno,
sí,
no,
esa es la discriminación.
¿Pero qué discriminación?
Sí, claro.
Incluye un poco, ¿no?
Los norteamericanos protestantes podemos ser médicos.
No, señor, está bien. Pero los pueblos originarios, como usted dice, los jíbaros...
Retírese, señor. Bueno, la cosa que me mantuvo el antídoto. Un tarro de antídoto me lo tomé, no pude tomármelo mucho, de a poquito, de gotitas. Y dice, mejor se lo inyecto, me dice el médico. Bueno, me volvió la cabeza, pero seguía creciendo.
Sí.
Ah, se pasó para
todo
el
día.
Las instrucciones. Luisinho no mandó las instrucciones.
Y la dosis, dosis.
Crecía, y medio que se me iba cuando estaba,
Y entonces. Algo para agrandar el cuerpo, precisaba usted.
No, ahí la dejé así.
¿Cómo la dejó así, señor? Y mire cómo le quedó la gorra ahora.
Sí, prácticamente como un gorrito.
Su santidad parece.
Sí. Así me dicen en el barrio. ¿Qué haces, tu santidad? Bueno, uy, mira la hora que se hizo.
Sí,
bueno, no vamos a llevar nada, porque este hombre...
La verdad es que...
Yo paso muchas veces, ¿sabe que venden también en esas casas, que venden todas cosas lindas?
Juego de mesa, son lindos.
Juego de mesa, este...
Mayons.
El backgammon.
Sí, el también. Domino.
Claro, el dominó.
Sí.
Damas venden.
Sí,
en los sombreritos, el estanciero. El estanciero yo estaría jugando tranquilamente 10 minutos.
Sí, igual que el Monopoly.
Sí.
El Scrabble venden ahí, con letras griegas, por ejemplo.
Ah, pues eso es muy sofisticado.
Bueno, nos vamos a retirar.
Sí.
Bueno, que pasen la semana si quieren.
Naipes no tiene, discúlpeme, ¿no?
Sí, me están entrando.
Ah, sí, me parece.
¿Dónde? Me pareció que caminaba. Raro. Pausa.
Comienza espacio publicitario.
La promoción es del guitarrista sentado en una media luna.
Lunes a viernes, de 9 a 12.
¿Usted me va a ayudar?
Una vuelta nacional.
Él puso un disco y le dijo...
Con Héctor Larrea.
Visto así, la seña parece un enorme agujero.
Por Nacional, la radio pública.
¿Y dónde le puso el parlante él?
Hola, soy Felipe Piña y todos los domingos a las 13:15, historias de nuestra historia. Ahí hablaremos de historia, de cultura, de política, de música, del contexto de la época, con el querido amigo Roberto Martínez.
A las 13:15 por la radio pública todos los domingos, entonces en historias de nuestra historia.
Temporada madrileña en La Robla, cerveza helada, rabas de la hostia, pulpo afrodisíaco, a un precio increíble. Ah, happy hour de trasnoche, La Robla, 4-811-4484, Diamonte 1615.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
Hola, una alegría saludarlos. Soy Carlos Ulanowski para recordarles que me acompañen en la cuarta temporada de la reunión Cumbre Disfrute Nacional. Ustedes ya saben, un semanario de actualidad cultural con cuatro invitados en el estudio, gente del cine, de la música, del teatro, del pensamiento, de los medios y el cada vez menos practicado arte de la charla sin apuros y el objetivo de juntar cabezas inteligentes. Los espero, en la reunión Cumbre. Disfrute Nacional, aquí en la radio pública, todos los sábados, desde un poquito después de la 1 de la tarde hasta las 3. No se olviden.
Fin espacio publicitario. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial: alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Seated in Mount Zion.
Bob Marley en La Venganza Será Terrible, llamen.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro, ahora con mensajes.
Jimmy... Mensaje de los oyentes.
Jimmy y Molchi saludan a Sara, que te escucha desde Córdoba, dice entre signos. ¿Dónde están, Molchi?
Ahí está. Bueno.
Bien, ya sé quién es.
¿Qué más?
El fin de semana me dejó medio fané. Mi presencia en esta sala es pura y exclusiva responsabilidad de la doctora Forno, fiel radioescucha de la primera época. Vayan para ella mis más sinceros y afectuosos saludos y un pedido especial para el señor Dolina. Pídale que se tome vacaciones, que a mí no me hace caso. Ariel de la Boca, será la doctora.
Bueno.
Sí. Aquí me desafían, dice que lo lea Barton. Bueno, dice, como dijo Unamuno, somos dos amigos, uno de Italia y otro de España. Dice, nos conocimos ayer aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Pero uno trabaja en Santiago y otro en Malvinas, ¿sí?
¿A dónde están estos amigos?
En Santiago y Malvinas.
Se han ido.
Se han rateado ambos.
¿Cómo les va?
En Malvinas, ¿cuál es en la cuál? Localidad.
¿Él es el de...?
¿Cuál es el italiano?
Luis.
No en las Islas Malvinas, no trabaja usted en las Islas. No, vamos a Santiago.
En Malvinas, Argentina.
En Malvinas, Argentina, trabaja usted.
Ahí después de La Reja, ¿no? Está Francisco Álvarez, La Reja, Malvinas, General Rodríguez, si mal no recuerdo.
Y nos desafían a que sepamos quién es el que firma. Firman los dos.
Ahí está.
El italiano es este,
Paco. Sí, Paco es el otro. Bueno, hola Dolina, soy Leonel de Palermo. Viste, papá. ¿Para cuándo una charla exclusiva sobre el Conde de Saint-Germain? ¿Qué piensas sobre las órdenes secretas como los masones?
Me aburren.
Las cruces, saludos.
Hoy es mi cumple, Cintia.
Ay, Barton, y nosotros con las manos vacías.
Que los dos cantémosle a Patricio. Que los cumpla.
No, señor, es el cumpleaños de Cintia de Gualeguaychú.
Ah.
Cumple 26.
Nosotros con las manos vacías.
Sí. ¿A dónde está Cintia? Uy, nosotros con las manos vacías.
No vaya a creer,
Hola, soy Mica.
Ay, qué tal.
Siempre lo sospeché.
Me gustaría el trompo azul porque es uno que a mí me gusta mucho. Y el azul es mi color favorito, dice Mica.
Y
ella está, ella está. Nada, ¿dónde está Mica?
¿Qué quiere? ¿Dónde está Mica?
Allá está en el fondo, Mica.
Sí, jugando con un traje.
Azul. Bueno, con el sistema de Barton, dos por uno, no va a quedar ninguno. Saludos para Santa Fe, dice Ignatius.
Señores, ha llegado el momento de decir que hemos recibido algunos libros.
A ver. Sí, recibimos anécdotas del superclásico, que es claramente una visión muy sesgada, ¿no?
Me gustan las anécdotas que más me gustan.
Anécdotas del superclásico, ¿quién es el autor?
La tapa es azul y amarilla.
Antonio Ubaldo,
Luis Di Salvo.
Alfredo Luis Di Salvo.
Hay una lista de nombres en la contratapa.
Uy, mire, ya le digo, Pablo, sí. San Valentín.
Dice, 40 protagonistas indiscutibles de
¿Indiscutibles por qué?
Y, seguro que está Pancho Barallo, es el primero.
No, Pablo Valentín.
Sí, Pancho Barallo es el primero. Está Tarantini, Rojas, Ratín.
¿Qué Rojas? ¿Ángel Clemente o Alfredo el Tanque?
El Tanque Rojas, el de acá. El Chino Benítez.
Sí.
Claudio Canigia, Gabriel Batistuta. Vicente Pernía, Oscar Ruggeri.
Y Rojita no está, jugadorazo, Ángel Clemente era un...
Bueno, Beto Menéndez, Marzolini, Potente.
¿Cuántos recuerdos? Muy bien, ha llegado también el diálogo con el cuadro de Raúl Vera Ocampo.
Y Martín Palermo, claro.
Poeta, crítico, ensayista, conocido riojano. Son entrevistas a artistas plásticos. Una genuina historia de varias generaciones de las artes visuales, dice el mismo sentido que el libro anterior.
Expulsadas ya las viejas, vamos a la parte bailable de este programa. Adelante, maestro.
Y ya llega el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo,
sordo,
sordo. Arnaldo. Esta noche a nuestro distinguido maestro, el cantor de la calle Ayacucho, Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, entre numerosos pedidos. Dios, aquí para Lito y también para Dani de Estocolmo le piden caserón de Texas.
Caserón de Texas, el bal que le gusta a mi tía Elcira.
¿Cómo no?
Yo con mi escaso aliento trataré de... Barrio de Belgrano, caserón de Texas, ¿te acordás, hermana, de las dulces tardes sobre la vereda, cuando un tren lejano nos dejaba vieja, suaves añoranzas sobre la temblanza tierna del rosal? Todo fue tan puro, claro como el cielo, bueno como el cuento que en aquellas tardes nos contó el abuelo. Cuando en el pianito de la sala oscura sangraba la pura ternura de un bar. Vivió en las notas oscuras del piano y al amparo sutil de tu mano el faldón del abuelo vendrá llamado, llamado. Viviremos el sueño lejano en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá.
Para Clara de Mataderos le pide Milonga Sentimental, no sé si la tiene ahí,
sí,
Moreira.
Habían pedido Sueño Querido también.
Mejor Sueño Querido.
Sueño Querido para Carlos de la Boca.
Podemos hacer después Milonga
Sentimental. Sí, hágalo.
En do lo hacíamos, creo.
En do, Sueño Querido, hacemos en do.
Ahí está.
Deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lleno de pena y en alas de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma el lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te ha sido y no volveré.
¿Quiere un dobito?
Al que quiera.
Lo que quiera usted.
Cuando tú no estás podría ser. Que en el
estar.
Algo no está.
La flor no perfuma. Si tú te vas,
si tú te vas,
me envuelve la bruma. El sol es la fuente y las estrellas. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si te vas,
se va,
se va mi ilusión. Oye
mi lamento.
Si les interesa
algo, quedamos milonga un poquito.
Milonga se
quedó para Clara.
Ah, para Clara de Mataderos.
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Uno se queja llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe. Dijiste por qué, yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho varón, pa' desearte el bien varón, olvidar agravio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez. Provoque risa, ven metido a tu pie.
Vamos a cantar una canción para nuestro amigo italiano.
Ahí está.
Del pésimo italiano que hablamos nosotros.
Vive senza malinconia, vive senza più gelosia, vivere per se al cuore ritorna un attimo di nostalgia. Io non ho più il rincore, ringrazio chi me l'ha portata via. Vivere sempre così giocondo, vivere dalla fede del mondo, vivere di cosa gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più.
Bravo! Bravissimo. Abbiamo bisogno di capire che è italiano ma argentino, no? Se non è vero è ben trovato.
Buona tarde.
Muy bien. Yo tan solo 20 años tenía, ¿le gusta? Soledad no. ¿Le gusta? Madame Yvonne, ¿le gusta?
Madame Yvonne me gusta, pero ¿qué cante este?
¿Puede hacer un poquito de Madame Yvonne?
Ah, canta algo vos, dale, después yo canto.
Bueno.
Canta.
¿Qué quiere que cante? ¿Quiere que cante?
De vuelta, a ver.
Soledad, o sea, había un...
Soledad, Madame Yvonne, tan solo 20 años.
Si llega, le piden un tema sencillo, como por ejemplo, la Pasacaglia en do menor.
Oh, Galia.
¿Por qué no? A ver, espérese.
En mi lo podríamos hacer, ¿no?
¿Cuál?
En mi lo podríamos hacer, Soledad.
Bueno, hace mucho que no hacemos Soledad, yo no sé.
Muchísimo.
Hágalo en sí.
No.
Yo no quiero que nadie...
Thank you. mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere la pesadilla de su lento tintar. En la doliente sombra de mi cuarto, al esperar sus pasos que quizás no volverán, a veces me parece que ellos te tienen su andar, sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón. Han pasado 10 años que zarpó de Francia, mamá se libó, hoy solo es maldad la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mitonga florecita del día, ya nada le queda ni aquel argentino entre mate y tango en alzo de París. Madame Dios, la cruz del sur fue como un sino. Madame Dios, fue como el sino de tu suerte. A donde era aquí, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame.
Muy bien.
Nos quedan un par de minutos, maestro. Bien. Por acá le pedían, casi leo un mensaje, me escribe Barton, vaya con Dios, esto no es una elegía.
Alcanza, puedo hacer un... No sé si llegó. ¿Cuánto queda?
Sí, sí. Escúcheme.
Bueno, qué pregunta.
El bar.
Quedamos los dos barcos acá.
Tú me recuerdas el prado de los soñadores, el muro que nos separa del mar si es de noche. Recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón, si no he de decir su nombre, si a que no esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños, risueños. Tú me recuerdas las calles de La Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las fosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban amor a La Habana. en una acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en lauro.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Tu mejor opción.
Seguí en la radio pública.
Nacional. Argentina se informa.
En la hora 2 minutos, cielo cubierto, temperatura 25 grados. La presidente Cristina Fernández destacó que los jóvenes de este país son la garantía de que el proyecto debe seguir avanzando y profundizarse. Además, instó a los asistentes a las inauguraciones a ser más inteligentes, más democráticos y más civilizados que el establishment para profundizar este proyecto. La presidenta añadió que se ve la densidad del entramado y profundidad del proyecto político iniciado en 2003 con obras como las que se inauguran hoy, esto en relación a la puesta en marcha de un instituto de investigación tecnológico, de la terminal de ómnibus y de la planta de tratamiento de líquidos cloacales en la localidad bonaerense de Miramar.
Internacionales.
Un terremoto de 5 grados en la escala de Richter se sintió en el litoral pacífico de Nicaragua, frente al volcán Cosiguina, sin que se reportaran daños ni víctimas. El epicentro del temblor se localizó en el Océano Pacífico a una profundidad de 33 kilómetros.
Deportes.
Matías Almeida, Mariano Pavone y Adalberto Román se entrenaron con menor intensidad que el resto del plantel de River, aunque no tendrán inconvenientes para estar desde el inicio en el clásico del domingo ante Independiente en Avellaneda.
El tiempo.
El cielo está cubierto en la capital federal, temperatura 25 grados, humedad 69%. Es la hora 2:03.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
Radio Nacional.
La radio pública.
Radio Nacional.
La radio pública tiene.
Hola, hola.
Uno, dos. Hola, hola.
La radio pública tiene.
Delirio.
Radio Nacional Argentina presenta.
Háblame simplemente.